5 de la tarde, 5 minutos. Histórico el día que digo el horario, como si no estuviese en contexto del día histórico en el que estamos, ¿no? Pero 5 de la tarde, un calor insoportable, un día que arrancó con una tormenta espantosa. Luego aclaró y luego al mediodía sucedió. Esto es como esos días que te acordás para siempre, ¿viste? Cuando te preguntan, ¿puede ser algo familiar?
Es muy loco esto.
Creo porque que te vas a acordar qué estabas haciendo para siempre, ¿entendés? Como yo estaba limpiando.
Te voy a decir algo. Sí. Es la primera vez en mi vida que sé que estoy viviendo ese momento. Porque me pasó con Néstor, me pasó con el Papa, me pasó con la Torre Gemela.
Las torres.
Pero no sabía que lo estaba viviendo. Y ahora sí fue como, uy, me tengo que acordar de esto porque me lo van a preguntar toda mi vida.
Sí,
¿qué estoy haciendo? ¿Quién me mandó el mensaje? ¿Quién fue que me lo dijo? Como, ya es distinto.
Yo veo el teléfono ping, 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 una y pico de la tarde cuando me empieza a llegar. Digo, uy, qué pesadilla, como tengo 7 trabajos. Digo, qué pesadilla que ya están mandando memes y cosas. Entonces agarro y digo, ay, qué graciosos. Tengo un chat donde hay 172 varones, cis. Entonces digo, bueno, están haciendo, casi prácticamente ni lo leo, tampoco lo quiero decir muy, muy fuerte. Cuando leo digo, qué mal gusto mandar este chiste en este contexto, y ahí veo realmente todos los comentarios, voy corriendo, saco Paw Patrol, que es lo que estaba viendo mi hija, se larga a llorar.
¿Mi hijo también?
Sí, estaba viendo Paw Patrol. Bárbara, ¿eh? Porque compartimos hijos, ya todo el mundo lo sabe después de hace 6 años que estamos con este vínculo. ¡Pa! ¡Corremos a los pibes! Pongo la tele y ahí lo veo a Kavak, no, ¿cómo se llama el de América? Dios, lo dije, que estaba llorando a moco tendido en televisión en un primerísimo primer plano, el que tiene la, por Dios, ¿cómo se llama el de Ojos Claros de América? Andino. Andino llorando con un periodista deportivo y digo, ah, bueno, evidentemente no era un meme. Sí, bueno. Y empiezo a ver las placas rojas, me meto en la computadora, mi hija llora, y yo intento, en esto que dice Bárbara, que es la antítesis. Nosotros sabíamos que estábamos viviendo el minuto a minuto de un día único en el mundo. Mi hija no tiene idea, como nosotras con las Torres Gemelas, que yo ese día estaba indoor, y cuando vi todo eso dije, no sé si cuánto estoy aportando yo de mi imaginación y cuánto es realidad, y me fui a dormir, porque no se me había hecho de día. Le digo, basta, Lola, ¿no te das cuenta que es un día importante? Y quería estar informada. Así que la mitad de las cosas, no, por supuesto, no las pude ver. Me informé por WhatsApp, Twitter, hasta que ella se acostó a dormir la siesta. Murió Diego Armando Maradona el mismo día que Fidel.
El mismo día que Ricky Ford.
Y el mismo día que Ricky Ford. Mira, no tenía el dato de Ricky.
No, no, yo lo vi por internet, hay que ver si es real. Porque estoy, mi fuente es un meme, pero.
Fuente es Putrefacto 12, ya sabemos.
Putrefacto 12. A mí me pasó algo que también me impactó. Me impactó mi reacción, la reacción del otro, me impactó todo, que fue que yo siempre soy esa persona molesta que está en la mesa y dice, no idolatren, no idolatren. Y estaba hablando con una amiga y la conversación me dijo, che, pasó esto, pasó lo otro, che, murió Diego. Y en ese momento se me paró el corazón y me agarró un fuego en el estómago de angustia tremenda. Y me levanté automáticamente, dejé a mi hijo mirando Paw Patrol, no le saqué Paw Patrol.
Bueno, Bárbara, quemame
no,
la plaza.
Yo hice algo peor, Yo dejé a Paw Patrol de Nimiere.
Ah, peor.
Entonces dejé a mi hijo con Paw Patrol.
Peligro.
Bajé, salí a la vereda y busqué al padre de mi hijo, que estaba convenciendo a todos los vecinos de que la obra que estamos haciendo es legal. Y le dije, murió Diego. Lo primero que me impresionó fue que no le dije murió Maradona, no lo dije, murió Diego.
Es Diego.
Y él me miró y se puso a llorar. Y miré al costado y había otro vecino que venía y me dijo, ¿Maradona? Sí. Y se puso a llorar. Y ahí me di cuenta de, dije, bueno, ya, sí. Esto debe ser uno de los momentos más tristes colectivos que pasó Argentina en los últimos 50 años.
Eso es, lo hablamos por ahí un poquito antes en la reunión de producción, como el tema de idolatrar, que ya lo hemos tratado un montón acá en Icupay, en este programa, que por cierto somos Bárbara Recanati, Tania Beltoff, Gillespie, bueno, Charo López, les mandamos un beso. Hablamos un montón de veces de esta situación, Miki, también te mandamos un beso, muy bien el frequillo caniche, como el mío, veo que estamos aunadas en eso, en este día, igual no puedo dejar de decirlo. Como siempre decimos, bueno, no idolatrar, pero de verdad la sensación es como, se murió Diego y no podemos hacer otra cosa que no sea por ahí, hablar desde lo que podamos o escuchar, Bárbara estuvo hurgando ahí unas buenas canciones.
No, lo que pasa...
Después podemos debatir, después podemos charlar,
no,
después
es
podemos...
Es para hablarlo, es para hablarlo largo, ocurra. Porque para mí no tiene que ver, o sea, hay que dejar de o sea, no se trata puntualmente de Diego, sino de lo que significa en la identidad argentina y en la población de Argentina. Saber que hay un porcentaje altísimo de Argentina que en este momento está pasando tal vez el peor día de su vida, lo hace un sufrimiento colectivo muy grande. Y saber que están arraigados de esa manera sentimentalmente por las alegrías en contexto histórico que generó Maradona y el contexto también de todas sus acciones, es como que es parte de una identidad. Como que, y de hecho, una de las primeras canciones que vamos a pasar en un rato, cuando me den el ok, trata de eso. O sea, trata de hasta dónde llega la identidad argentina, Diego Maradona, al resto del mundo. Porque estás acá dentro de Argentina y no te das cuenta. Y de verdad que debe ser 60% de la identidad argentina debe ser Maradona.
Sí,
y acaba de morir. Sí. Entonces, restar la importancia de eso, subestimar la importancia de eso, por una cuestión ideológica de lo que se considera que hay que idolatrar o no, es no solamente irrelevante el día de hoy, sino hasta irrespetuoso para esa tristeza colectiva.
Por supuesto, como dolor popular en un punto, si quieres decirlo así, Cristina Kirchner puso mucha tristeza, mucha, se fue un grande, está siempre Diego, te queremos mucho, enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. Se van viendo diferentes tweets, no puedo encontrar cómo desde el celular poner las tendencias, pero vamos a ir leyendo los videos, gente llorando. Me gusta mucho ver la foto de diferentes personas, algunas más o menos famosas, no importa, porque están en, si están en mi Twitter, para mí lo son. Fotos con Diego en diferentes momentos. Viste que hay como, bueno, con el Diego del 80 y pico, con un Diego de no sé dónde,
sí,
en el Alca, subiendo,
vas
trepando.
Vas construyendo también una línea histórica de él a través de las fotos de la gente que seguís, que a mí me pasa.
Exacto.
De compañeros de colegio subiendo fotos de cuando eran chiquitos que se los habían encontrado en la calle. Y ves Diego del 91.
Claro, exacto. Viste, al margen del Diego. Fotos de Diego, hay un montón, miles. Yo voy a decir mi foto favorita, no sé si vos la tenés, Bárbara. Yo tengo una foto favorita de Diego Armando Maradona, que es él saliendo de una pileta, no me acuerdo qué hotel, y está desnudo y se está tapando el pito con un racimo de uvas.
Sí,
esa foto
sí,
es mi foto.
Es un fotón.
Hay que hablar con la coneja china para que nos haga...
Lo que pasa es que las fotos de Diego son medio Keith Richards.
Son medio Keith Richards, total.
No son fotos de un futbolista, son fotos de un Keith Richards.
Sí,
de hecho,
sí,
bueno, hoy una de las... Esta canción que quiero presentar y no me dejan, en un rato...
Ya la presentamos.
Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Con alguien, dice, un rockero muy grande diciendo el más rockero es Diego.
Sí.
Pero ahora vamos a hablar de eso.
Sí, bueno... Estamos en vivo, por supuesto nos pueden llamar y se pueden comunicar con nosotras, nos pueden escribir a nuestras redes, a las redes de la radio. Sí.
Pará, saquemos el elefante en la habitación en vivo.
Sí.
Debido a este suceso, hoy es la primera vez que hacemos Ecopay en vivo desde que empezó la pandemia.
Miki dice que está muy de acuerdo con lo que estás diciendo, levanta el pulgar, perfecto, sí.
Siempre va corrido, lo lamento. Así que es la primera vez y lo decimos siempre, tal vez Miki lo está escuchando ahora, pero lo decimos siempre. Sí. Lo decimos siempre.
Sí, y estamos en vivo en directo por eso. 11-3-9-3-9-8-8-8-8 el WhatsApp. Pasamos sus mensajes al aire. Quieren hablar como si estuviesen saludando al Diego, por supuesto lo pueden hacer. Nos pueden contar su anécdota, su no anécdota con el Diego, su foto favorita como la mía de las uvas. Y a lo largo de este programa va a venir DJ Pradón en un rato, que va a ser como una especie de revista temporal de los momentos de Maradona cuando no estaba metiendo gol, con la mano, con el pie, con lo que se le ocurriera. Y un montón de cosas más en este Ecopay.
Voy a buscar mi foto favorita.
Dale, busca tu foto favorita. Estamos con Bárbara Recanati, Tania Beltoff, mi nombre, Miki Luzardi, está Ine Gutiérrez, salió corriendo como una loca, Martín Diamundo, estamos todos acá, Hernán Espejo, a todos. Vamos a estar en vivo y en directo desde Maipú, sí, no, Ine sí, Bárbara y yo estamos en otras locaciones, abajo de unos árboles ventilados, porque pandemia. Y ahí esta pandemia también, yo escuché a alguien en marzo que decía... uno de mis varones que colecciono. Si se muere el Diego este año, me mato. Y yo dije, ¿pero cómo va a pasar eso? No hay forma de que suceda. Lamentablemente sucedió. Esto es Icupay, esto es Nacional Rock.
2020, hold my beer.
Exactamente. Vamos, Celeste Carballo. Ahora, los poetas de Latinoamérica. Bienvenides.
Tania Bedeltoff,
Gillespie,
Charo López,
Barbie Recanati
y Kupay.
De 17 a 20
en 93.7
Nacional Rock.
Juana Rosas, 5 de la tarde, 21 minutos. Acá estamos mirando diferentes pantallas de televisión, están trasladando el cuerpo de Diego. Va a haber una autopsia que se va a realizar a las 6 de la tarde. Acá dicen que el horario aproximado de fallecimiento fue a las 12 del mediodía. Y también Ine, nuestra productora, que cruzó la ciudad intempestivamente, nos dice que en el obelisco ya se está juntando gente. Recuerden un poco que estamos en pandemia, así que con distanciamiento, por supuesto, que podemos. Justo hoy en provincia se comenzaron a habilitar los eventos sociales con hasta 100 personas, así que bueno, por supuesto va a haber más, pero siempre mantengan el distanciamiento.
En la cancha de Argentinos Juniors también había gente.
Y en gimnasia, en la cancha de gimnasia de Esgrima de la Plata seguramente también, ahí tengo un amigo, que lo podemos llamar, porque él simplemente es de gimnasia y vive cerca de la cancha, pero nos puede hacer un poco de ojos en este momento en la cancha de gimnasia, donde dice director técnico Diego Armando Maradona. Está con nosotras aquí, se sumó Gillespie, bienvenido Gillespie.
Hola, ¿cómo andan? Qué día bien. Hoy, ¿no? Qué complicación todo esto, qué tristeza.
Sí, sí.
¿Qué puedo decir? ¿Qué quieren que diga? Porque hay muchas cosas, que algunas son muy personales, que tienen que ver con gente de mi generación, que hemos vivido el Maradona explosivo, el Maradona de los mundiales, del Mundial 86, del 90. Por ahí ustedes no habían nacido.
No, bueno. Creo que éramos dos ninitas, pequeñas. Una con pañales y la otra sin pañales.
Casi. Bueno,
dejando el pañal.
Esos dos mundiales fueron dos verdaderas fiestas, aunque en el 90 la cosa siempre se complicó, terminamos siendo subcampeones en Italia, pero el Maradona de esos tiempos fue el ídolo de todos. Y el motivo de alegría, de festejo durante muchos años. Después vendrían todas esas turbulencias en la vida de Maradona,
todo lo que es adicciones.
Sí, el Mundial 94, aquella imagen de la enfermera llevándolo. Y después, bueno, los amagues, las idas y vueltas de Diego. Yo tuve la suerte, la fortuna, esas cosas que pasan de vez en cuando, de estar justo en el Soul Café, que era el boliche del Zorrito.
El Zorrito, sí, en Cañitas.
Cuando Diego vuelve a Boca y hubo un festejo, ¿se acuerdan la época que él tenía como teñido una franja amarilla?
La bandera, era como la bandera, la camiseta de Boca en el pelo, digamos, cuando tuvo, sí, la franja. Sí. Es épica también, supongo que por ahí vas un poco ahí a acordarte de tu foto favorita con Diego, por ahí nada que ver, pero...
Sí,
de ese momento.
No, igual viste fotos, ya hay muchísimas, pero recuerdo esa situación porque hubo como una redada de llamados de teléfono diciendo va a venir Maradona al Soul Café, qué sé yo, con sus familiares y amigos y qué sé yo, y decidimos tocar esa noche ahí en el escenario del Soul Café para Diego. Y después apareció Charlie García, fue esas noches, terminamos tocando a las 4 de la mañana, un delirio, todos abrazados con Maradona.
Claro.
Y el entorno que nos decía, loco, mañana tiene que ir a entrenar, viste, termínenla, no, qué sé yo, que cuente otra anécdota, porque aparte tenía toda esa cosa de ídolo mundial que había vivido tantas circunstancias y todas esas vivencias increíbles con jeques árabes, con artistas, viste, te agarraba inevitablemente el cholulaje, viste, estando con él, y, inevitablemente. Y después, bueno, algunas que otras cruces así con él en esa zona de las Cañitas, sobre todo porque él comía mucho en un lugar ahí pegado al Soul Café, una parrilla. Y yo iba con Castelo, que trabajábamos juntos con Adolfo Castelo, hacíamos televisión, radio, y muchas veces me tocó fortuitamente sentarme en esa mesa, a escuchar cómo hablaban. Yo me quedaba callado, como un nene, porque aparte de fútbol no sé nada, pero era como...
Sí, pero igual me parece que la magia, o por ahí esa cosa que tenía Diego, que era que el relato que tenía que ver con algo de fútbol, siempre tenía un condimento que era como contexto histórico, no sé, sí, como bajada de línea, cosas, roces con, ya ni siquiera famosos, como esto que vos decís de los jeques árabes, o sea, como que sí, siempre estrellas de rock, presidentes, sí, sí, era como, no es que, che, no sabes, metí un gol y en el entrenamiento me topé con no sé quién y me agarré trompada. Siempre era como un despliegue, claro, de cosas.
Y también yo creo que eso también es lo que hablábamos hace un ratito, antes de que llegues, y les pide lo de la identidad argentina. Sí. Que al llegar a tantas áreas distintas, sociales, laborales, de entretenimiento, sin importar el país, geografía, nada, es como que realmente... al que le guste bien, al que no también, le dice Argentina y decís Maradona por eso. Porque desde el jeque hasta el rockero, hasta el albañil, hasta el pintor japonés, no importa dónde, sí, ni qué.
Y además, viste, con esa historia de él tan particular, de vida, de haber salido de un sector tan marginal de la sociedad, eso trascendió mundialmente. Vos recién mencionabas rockeros de todo el mundo, seguramente son fans de él. Porque fue como la historia increíble, parecida a la de la Cenicienta, si se quiere, del chico en la villa, jugando con sus amigos en el potrero, y de ahí a ser el número uno del mundo. Y bueno, y por otra parte, también me viene a la memoria siempre aquella gente que lo criticó, porque tenía falta de educación, o porque tenía algún exabrupto, lo cual... es completamente natural, ¿no?
Sí, porque Messi es el número uno del mundo también, pero creo que representa o moviliza otra cosa. Esto es pura opinión, ¿no? Creo que lo que tuvo Maradona con todo esto que decimos y también desde lo que expresaba y lo que decía y que no tenía problema en demostrar, ¿viste? No, no era como una cosa, lo que se dice, tibio, como no, bueno, no voy a andar diciendo que esto y lo otro. Digo, eso también despertaba algo que tenemos, además... qué mejor para nuestro pueblo y nuestra idiosincrasia que sea Maradona sí, Maradona no. Pasa un montón eso, como pasa con el peronismo, con un montón de cosas que enseguida se dividen en dos, y Maradona también generaba eso, para sí, bien y, o para mal.
Y que tienen una parte de irracionalidad, naturalmente sí. También. Que es cierto que todas esas cosas que mencionás, que son simbología argentina, tienen una cuota de irracionalidad, de pasión, de todo eso que muchos critican, muchos lo han criticado y lo seguirán criticando, sobre todo por cuestiones no futbolísticas, porque evidentemente no tienen nada que decir de un deportista de semejante talla. Sí. Ahora, yendo a lo que vos decís de la foto, hay una foto increíble que me parece es cuando lo compra el Nápoles y que lo presentan en sociedad. Imagínate el suceso que fue en el sur de Italia, la presencia de Maradona, que ya era un astro mundial. Creo que venía de jugar nada más ni nada menos que en el Barcelona, si mal no recuerdo. Igual no sé demasiado de fútbol, pero ya era un número uno él. Y hay una foto donde él sube por del vestuario, muchos vestuarios están como bajo la tierra, en muchas canchas, y tiene que subir una escalerita desde abajo para llegar al campo de juego. Y hay una foto de Diego subiendo esa escalerita, y hay un 360 así como de fotógrafos italianos esperándolo, un Diego muy joven, que vos no podés creer, hay 500 fotógrafos, y él solito, viste, subiendo la escalera de espaldas, y vos decís, claro, loco, mirá el peso que tenía este hombre, la mochila que llevó toda la vida, hasta sus últimos momentos.
Sí, ¿no? Porque también lo que dejó, es impresionante, nosotros siempre, es como que ya con Argentina tenemos suficiente, vivimos acá, ya... Es difícil mirar para afuera desde acá, por lo menos a ciertos lugares. Es fácil mirar para Nueva York, de Argentina, sí. Dice, pero para el resto del mundo nadie mira tanto. Italia, yo no sé si nos deja, no se quedan muy atrás nuestro con respecto a Maradona. Con respecto a la cantidad de canciones que le escribieron, la cantidad de poemas que le dedicaron.
Sí, y lo que representa también. Lo que debe estar pasando
ahora ya.
Claro.
Y vos fíjate que hubo una paradoja muy extraña en ese Mundial 90 que hablábamos, donde a Argentina le tocó jugar varias veces en el estadio de Nápoles, a la selección argentina en el Mundial, y los hinchas locales de ahí hinchaban prácticamente más por Argentina que por Italia, porque esa selección italiana, por más que era de su país, también de alguna forma por ahí representaba a los sectores más acomodados, más ricos de Italia, y Maradona representaba a la gente más pobre. En ese Mundial tuvimos la nada más ni nada menos que la desagradable misión de eliminar a Italia del Mundial, sacarlo del Mundial, que eran los organizadores. No sé si recordarán a Maradona puteando cuando pasaban el himno, en primer plano, que la cámara mostraba a todos los jugadores cantando el himno, y cuando llegaba el momento de Maradona estaba puteando porque la gente lo silbaba. Esas pasiones que despertaba Maradona y que va a seguir despertando, porque en realidad...
Me estoy acordando ahora que hace unos años, creo que era Dalma Maradona en Italia. No puedo acordarme el contexto. No sé si era con Marley o en qué contexto, que no podía caminar por la calle.
Claro.
Que no es algo que le pase acá.
No.
No podía caminar por la calle. Era como un ella. O sea, no Diego.
Y hay, estoy pensando en situaciones random que me vienen a la memoria. Una de ellas es con Putin en Rusia. Creo que fue ahí en Rusia. Donde... él prácticamente le hace chistes, le habla de igual a igual a Putin. Lo mismo hacía con Fidel Castro, lo mismo hacía con cualquiera que se le ponía.
Yo quería
adelante.
Decir que, hablando de las fotos, a mí me pasó que, lejos de ser una foto, no la foto preferida ni nada por el estilo, sino hoy la vi por primera vez posteada por Bobby Gillespie de Primal Scream, que ahora después sí, voy a hablar sí. de eso. Y después la empecé a ver por todos lados, y es la de Fidel poniéndole la gorra a él. Pero es una foto, primero que bueno, un día como hoy también moría Fidel.
Sí.
Y
sí.
segundo que hay como una cosa paternal en esa foto. Y es Fidel Castro. Es Fidel sí, Castro, sí. no es que una cosa... Es como no, simbólicamente no. Fidel Castro sí. poniéndole la gorra tan paternalmente a él. Y él dejándose de una forma como más niña. Y es muy linda la foto. Y se replicó en varios lugares. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es verla, que no quiero quemarlo para después, pero desde Inglaterra, desde un rockero de Manchester.
De mi primo, Bobby Gillespie.
Tu primo, exacto. Todo sí. eso, todo, y te tenemos acá en vivo y en directo. Bien, 5:34 PM, en Casa Rosada va a ser el velatorio. Ahí se están mostrando diferentes puntos. Bueno, en Seguro de la Habana, por supuesto, ya hay desde temprano gente llevando flores y demás en Rosario, todo lo que es el traslado del cuerpo desde Tigre hacia la morgue. Nosotros vamos a estar en vivo haciendo este Occupy rarísimo, pero rarísimo el día para todos también. Así que seguimos, por supuesto, en Nacional Rock 93.7. Ahora, Naomi, amigas Drag Queens. Ya volvemos.
Chico balbuceando en el escenario. Creo que rapea sobre plata, putas y sus adversarios. Se acaba de graduar del secundario. Tengo que encender la fiesta ya. Es hora de llamar a mis amigas drag queens. Estaban por ahí montándose en el camarín. Queda todo el mundo sin aliento,
sin aliento.
Porque ellas andan esparciendo todo su talento. Es hora de llamar a mis amigas drag queens. En el camarín queda todo el mundo
sin aliento,
porque ellas andan esparciendo todo su talento. Arman un highlighter explosivo y yo quiero mi peinado sin estribos. ¿Para qué gastar en un labial Chanel si ellas hacen que tus labios se derritan como miel? Todo brilla mucha altitud, mis amigas traen actitud. Gel de glitter, mil apliques, chao roles no se limiten. Uñas largas para locking, una gorra para popping. De repente toda la gente baila bucking, oh sí. Era hora de llamar a mis amigas drag queens. Estaban por ahí montándose en el camarín. Queda todo el mundo sin aliento, porque ellas andan esparciendo todo su talento. Era hora de llamar a mis amigas drag queens. Estaban por ahí montándose en el camarín. Queda todo el mundo sin aliento, porque ellas andan esparciendo todo su talento. 4M.
Seguro le llaman a 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos.
Por meter la nariz en tus asuntos, la realidad me dio un golpe duro. Fui tan feliz viviendo en la ignorancia. Espalda. Se encendió la alarma de la desconfianza y mi ego de cristal estalló. Te perdoné y sabes que todo lo que pasó
parlante, tus asuntos. En un ratito vamos a conversar un poco de, en vez de decir la canción, como hacemos siempre en el Cupa, digo, otro programa. Vamos a contar en este en este contexto en los especiales, la gente que va a venir a charlar, la gente que va a estar acá en, bueno, en Zoom, pero me refiero a vos que estás escuchando Nacional Rock 93.7, por supuesto. Y también recuerden que nos pueden mandar sus audios de WhatsApp al 11 39 39 88 88. Los escuchamos ahí. Si nos quieren mandar algunos audios, por supuesto, estamos en vivo y en directo, una especie de milagro en el medio de este día tan raro para todos. Estamos con Gillespie, con Bárbara Recanati. Vamos a ir después diciendo algunos puntos donde ya se está juntando gente para despedir, y simbólicamente, porque va a ser en la Casa Rosada, digamos, donde va a estar el cuerpo de Diego, pero por supuesto en la cancha de Boca y en Gimnasia y demás. Estoy viendo algunas imágenes por la tele, voy a hacer como una especie de, por favor, pónganse el barbijo y se distancien un poco. Yo sé que hay como un, es un día muy puntual, pero nada, no, estamos en el medio de una pandemia y seguimos con un montón de infectados sí, de COVID, un montón de gente enferma, entonces justo pasa ahora, pero bueno, no puedo dejar como de llamar la atención sobre esto, y sobre todo las imágenes que veo, que no hay mucho para hacer más que calma. Y bueno, se me hace un calor terrible. Ahora les voy a decir cuántos grados hace. 27 grados 7, bárbaro. En un ratito vamos a estar con Natu Maderna, que va a venir a charlar con nosotros, y también Santi Lucía, los conductores de Todo un Juego de los Domingos, que va a haber un especial también a las 8 de la noche conducido por ellas. Estábamos hablando de Primal Scream hace un ratito, y de una foto publicada. Bárbara hablaba de Fidel poniéndole la gorra a Maradona.
Sí. No, pero para mí es como lo significativo de todo. Porque lo primero que vi fue Bobby Gillespie, de Primal Scream, una banda para mí mega importante de la escena manchesteriana y de Inglaterra y todo. Ya viene hace años tirando un montón de data sobre Maradona y su fanatismo, que es bastante peculiar teniendo en cuenta que es inglés. Porque de hecho el año pasado salió un documental de Maradona muy importante, que fue acá, es de Asif Kapadia, que inglés también, que ya había hecho de Ayrton Senna, de Amy Winehouse, todo, hice esto de Maradona. Inglaterra quedó empapelada con un póster del documental, que es como la cara de Diego alumbrada, como si fuera una especie de santo. Una foto, creo que es una foto del 90. La cuestión es que en ese momento Gillespie lo postea y pone Gillespie, no vos.
No, ya
esto sé. Esto va a ser confuso.
Primo.
Todo este relato va a ser confuso.
Esto es confuso porque estamos con Gillespie acá. Es primo, por favor.
El primo de Gillespie, el cantante de Primal Scream, postea: vi esta foto anoche, nadie puede tocarlo. Nadie. Estrella de rock, héroe, verdugo de los ingleses. El jugador más grande que haya vivido jamás. Gracias, Diego. Esto fue hace un año.
Hoy creo que fue la selección inglesa, en su cuenta oficial de Twitter, que también posteó una foto de Maradona con un texto que ahora no recuerdo, pero hablando elogiosamente de él, y lo que nos da también a pensar que, por más que se habló tanto de ese famoso gol con la mano y todo eso, la calidad de como deportista de Maradona, reconocida por los mismos ingleses y por todo el mundo, ¿no?
Pero lo increíble para mí, que es lo que hablábamos un rato antes con ustedes, es el hecho de que exceda, que tal vez es, no sé, a mí, que yo soy menos futbolera, pero lo que pasa con Messi, que Messi es un futbolista muy famoso. Un futbolista muy famoso, un deportista muy famoso. Entonces, si vos hablás que no le interesa para nada el deporte, no le interesa para nada el fútbol, tal vez ni lo conoce. Hay una limitación. Con Maradona no, es como que excede todo, porque llega a ese lugar de posteos y atrándolo, porque no hay otros posteos de deporte en la cuenta de Primal Scream, que además es la cuenta oficial de Primal Scream. No es que Bobby Gillespie, tipo así, viste, que son fan de Kun Agüero, que son fan. No suben cosas en general deportivas.
Claro, porque por ahí, si vos esto, te imaginás de los de Oasis, los Gallagher, o esos son más futboleros, de repente.
Sí, o Ian Brown, Ian Brown, Stone Roses, sí. Yo
tuve la oportunidad de pasar una noche de borrachera con él y otra gente.
Basta, Bárbara. Odio cuando contás esas cosas, me agarra un ataque de celos. Aparte, no puedo llegar nunca. Entonces, son como celos refundados, porque no es que puedo resolverlo. No, igual
es bastante para celos, porque es una bizarreada. Fue en el sillón de mi casa con dos personas más.
Bueno,
no es que fue
peor.
Una peor. Bueno,
mejor, perdón, es peor mejor que la de Gillespie, que era en un bar, por lo menos. Entonces,
no,
la
no, no, más peor exclusiva.
Claro.
No, no, peor. Ian Brown vino a comer un pollo a mi casa.
Basta,
la cosa es que estaba obsesionado, yo lo único que quería hablar era de Stone Roses. Y bueno, estaba obsesionado en hablar de Tevez. Y lo único que quería era ver videos de Tevez. No. Y quería ver fotos de Tevez. Y quería escuchar las canciones que escuchaba Tevez. O sea, de repente estamos escuchando cumbia en mi casa. Entonces, es como que está esta cosa de que en Inglaterra los músicos tienden a ser muy futboleros, pero para mí el script, primero es la historia, segunda, la primera fue Maradona, la segunda es Maradona hoy. Subió una serie de fotos, simplemente eso, creo que puso algo como, bueno, Diego, el mejor nada más, y dentro de esa foto, la segunda foto era la de Fidel, la que habíamos hablado hace un ratito. La primera es la que está Maradona con la pelota y están estos seis jugadores, creo que alemanes, mirándolos.
Sí, no sé si son alemanes, seguramente Martín Yamundo, que es más futbolero, va a saber decirnos, pero están vestidos de rojo, de Bordeaux.
Sí.
Jack, antes de porque Bárbara trajo, por supuesto, Primal Scream y estábamos hablando de esto, pero antes tenemos un pequeño audio, si lo podemos escuchar ahora, de Diego hablando sobre la muerte de Fidel, que también ocurría un día como hoy, el mismo día que no tenemos más a Diego Maradona en este plano, y después vamos a seguir, porque tenemos una linda lista de canciones que nos hizo Bárbara Recanati. A ver si los podemos escuchar a Diego Armando Maradona hablando sobre la muerte de Fidel.
Me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba, yo viví 4 años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y esto, este es el recuerdo más lindo que me queda. Aparte, lo fui a ver hace 3 años y él me dejó una frase. Cuando entro, se para y me dijo, te venís a despedir, ¿no? Me dijo. Digo, no, maestro, pero yo con un llanto, porque me sorprendió, es como que me hubiese pegado un saque del potro en el pecho. Que te diga Fidel Castro, te venís a despedir. No, maestro, le dije yo, pero me largué a llorar. Porque quizás tenía más razón él que yo.
Ahí estaba Maradona hablando de Fidel Castro. Y también estamos viendo... vos, Gillespie, veo que hacías caras como cuando escuchabas por ahí.
No, porque ¿te acuerdas exactamente cuando fue? Viste a veces cómo es el destino tan caprichoso. Vos sabés que en estos últimos tiempos se había empezado a rumorear también la posibilidad de que Maradona volviera a Cuba a hacer su recuperación. Como aquella vez donde estuvo, no sé, cosa de 1 año, 2 años, que siempre el pueblo y el gobierno cubano lo tuvo a Maradona como un hijo predilecto. Y creo que era algo recíproco.
Sí. No Eso. Sé por qué esta vez no sé... No se llevó a cabo la idea de trasladarlo. No sé, no quiero decir porque no tengo información, pero también escuché eso que estaba dentro de las posibilidades.
Bueno, también el contexto de la pandemia.
Claro,
sí, pero
claro.
Bastante en todo.
Pero antes me parece un poco. Bueno, no sé, no quiero.
Bélgica era el equipo de que estábamos hablando de
Bélgica,
la foto.
Bélgica, muy bien, Barbie.
Y también mandaron acá que, bueno, hablamos de Primal Scream. Queen subió foto, la foto famosa que tienen con Maradona acá en Argentina. Bueno, obvio, acá Fito Páez, pero de afuera Maluma, Ricky Martin, la Pimpinela, que hoy ya no está. Bueno, todo el mundo, de Alejandro Sanz y J Balvin hasta, no sé, Lisandro Aristimuño y Sandra Mianovich.
El Indio Solari también subió una placa negra con el texto que decía "Ay Diego", nada más, en su sitio oficial también.
La canción... Sí. Que yo elegí para el Scream no tiene nada que ver con Maradona. Es canción que me gusta a mí y es Moving On Up. Así que si quieren la escuchamos. Y después traje un montón de otras canciones que no tienen, que ninguna es como la de los Piojos.
Claro. Nos sí. imaginamos, Bárbara, eso es Bárbara Recanati, tipo, sí. vamos a poner En una villa nació fue deseo de Dios. O la de Rodrigo estoy cantando ahora. Por supuesto, Primal Scream ahora. Esto es Ikupai, estamos en vivo hasta las 8 de la noche.
Lunes a viernes, de 17 a 20.
Ikupai.
Tania Bedeltoff.
Gillespie.
Charo López.
Y Barbie Recanati.
Thank you.
Abra. 11-39-39-88-88, Ruiseñora, esto era la Ruiseñora, y esto es Icupay en una versión especial hoy en el día de la muerte de Diego Armando Maradona. Acá Bárbara nos compartió en el chat que tenemos una publicación que hizo Julia Mengolini hace 26 minutos, dice... La foto es muy linda, ya que estábamos hablando de momentos. Estas, mire que más o menos.
La foto es hermosa.
Dios, es hermosa, no la, la había visto nunca en la vida, pero más o menos todas las que vos decís.
Hoy medio sí.
Que, hoy la habías visto.
Hoy la empecé a ver, pero no sabía la historia.
Y el epígrafe de Julia Mengolini dice: Diego Cebollita en los Juegos Evita, consolando a un rival triste por la reciente derrota, entre paréntesis, de la que el propio Maradona era responsable. De todas las imágenes que vi hoy, esta es la que más me conmovió, es el Diego Niño, y ahí ya afloraba el liderazgo y la empatía.
Sí, porque ellos terminan ganando ese campeonato, ese torneo Evita, que es un poco el comienzo de la carrera de Diego, y que se hacían llamar los Cebollitas, a ese equipo, que me parece que tenía que ver con Argentinos Juniors, no lo sé. Esa parte de los comienzos de
Quiero
Diego.
Quiero decir que y en esa foto mi hermano, sí. Maradona es igual a mi hermano. Estoy muy impresionada.
¿Ah, sí?
Igual. Perdón, sí.
Sí, sí, y es impresionante esa foto. Está el rival llorando desconsolado y está él como acariciándolo, como diciendo, bueno, no pasa nada.
Le pasa la mano por el cogote, ¿viste? Como de este lado, como viene ahí, como ni siquiera es un abrazo, como la mano por el cogote, como sí. Tranqui. Pará, y Cebollita subcampeón, el programa de televisión de los 90s, o final,
era por él, que, era por él, Tania.
Listo. Sí. Ya los estoy confirmando, Bárbara.
Bueno, bueno, por favor.
Mira, estamos al aire, así estamos al aire.
Incluso no, Bárbara, había unos dibujitos animados japoneses que me parece que se llamaban los supercampeones.
Los supercampeones, el que corrían en el aire.
Gillespie, yo te pido, por favor, la verdad, hubieran traído, no sé, una persona, entre las tres no somos una.
Bueno, bueno.
Cebollitas tenía que ver con Maradona, con la tele. Uno programa japonés con dibujitos de los supercampeones. Sí. Gillespie.
Sí, pero era
los supercampeones. Benji. Sí,
bueno, era una réplica idéntica a Maradona.
¿Vos te acordás del Mundial del 86? Yo te puedo contar toda la historia de Supercampeones.
No, para nosotros no veíamos televisión. Nosotros no veíamos televisión. ¿Qué querés? Bueno, veía Amigobios. Me gustaban un montón de personas de Amigobios. Pero bueno, eso es otra cosa. Mi mamá no me dejaba verlo. Hubiese preferido.
Lo que pasa es que nosotras, en el 86, éramos bebés. Y en Cebollitas sí. Ya éramos más grandes. Entonces... No tuvimos ni el Mundial ni la serie. Estábamos más con Amigobios y Supercampeones, sí.
Sí, más Amigobios y Supercampeones. Muy lindo el posteo y está bueno lo que dice Julia Mengolini por ahí en el epígrafe de la foto. Era como esta cosa de liderazgo, ¿viste? Como esa cosa innata que la tenés o no la tenés. Creo que Diego estaba demostrado que la tenía. Después con todas sus cosas, ¿no? Porque si no es como ídolo... todo prolijito y espectacular, como decimos siempre con Bárbara, que no nos gusta, pero bueno, hoy es un día muy especial. Escuchamos la canción de Primal Scream, que hablamos, y Bárbara trajo, no la de Los Piojos, por si la gente nos manda WhatsApp y se nos prometieron canciones de Maradona, y no estoy escuchando, ole, 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 digo.
Bueno, Bárbara, siento toda la realidad. Que estas canciones hablan más sobre lo que Maradona representó que la canción sobre Maradona en sí. Yo podría decirte que esta canción habla mucho de Maradona, pero la verdad es que no habla italiano. En el título está, la canción se llama Orregue Maradona. Sí, y le puse un acento, sí. ¿Viste? Como un Orregue Maradona.
Muy bien.
De la banda Jovin, que es una banda de reggae de Nápoles.
Ah, me va a
mirar. Reggae de Nápoles. Sí, no sabía que existía el reggae de Nápoles. Igual, con la cantidad de reggae que tenemos acá, tampoco nos podemos hacer muy... juzgar la apropiación. Pero el punto es que es impresionante la cantidad... de canciones de Nápoles que hay para Maradona. Yo elegí esta porque me gustó mucho, pero es más, hay una versión de un tema bastante conocido como de Pavarotti, de ópera, que la reversionan con una letra para Maradona. Y así un montón. Yo traje esta que es Orregue Maradona para contextualizar un poco lo que hablábamos hace un rato, que en Nápoles creo que tiene más canciones dedicadas a Maradona que acá en Argentina.
Sí, bien. Sí.
O reggae de Maradona, entonces.
Orregue en Maradona.
Maradona.
Orregue en Maradona.
Excelente.
¿Ma por qué?
Las empanadas. Este es el momento para las empanadas.
l'ha visto e già lo sa chi è stato Diego Armando. Con le sue finte le ha dribblato il mondo e un bel giorno di settembre è arrivato qua. Ed il suo nome ancora oggi è scritto in coppa tutte muri in città. Coppa e palazzo può fare da casa mia perché un campione vero non muore mai. E tu rimani sempre un re che sta città. Perché una finta Maradona spagno sangue rinde e pena. Quando fa gol tutto stadio si scatena. Quando è arrivato sta dierchina. Come un santo, come un re. Chi si ornette, o te che Maradona. O magro bandona, o re che sta città. E chi si ordegge, o te che Maradona, o magro pallona, o te che sta città. Maradona chi è? Maradona se meglio per te. Per chi come me che l'ha vista e pazzi ha capito che pallone che capa l'agenda. Ma lui che sognava la coppa del mondo ci ha insegnato che i sogni si possono realizzare, che pure il calcio può essere amore, che pure un re a volte può cadere. Chi si ordegge, o regge Maradona, o magro pallona, o regge sta città. E chi si ordegge, o regge Maradona, o magro pallona, o regge sta città. E chi si ordegge, o regge Maradona, o magro pallona, o regge sta città. O re, chi si ordegge, o regge Maradona, chi si ordegge, o regge sta città.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Leo Grosso es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y es el actual presidente de la Comisión de Recursos Naturales.
Se desarrolló una ecocharla en el Congreso llamada ¿Cómo llamamos al coronavirus?
Cuando yo me puse a indagar un poco de dónde salió ese virus, aparece centralmente la depredación ambiental que está llevando adelante nuestra humanidad.
Estamos en una crisis social, económica y ambiental tremenda.
Jóvenes por el Clima.
Nicky Becker, Gastón Tenenbaum
e Eyal Weintraub.
Sábados
de 10 a 12.
Jóvenes por el Clima en 93.7 Nacional Rock.
La fiesta que te cambió los viernes se toma unos días para volver y ser mejores.
La gente está cansada de todo esto.
Pero anoche,
La Coneja, Neneca, Pato Smink, Dizzy y Señorita Bimbo se están preparando para algo grande. Pero anoche, aguantanos que en unos días estamos de vuelta. 93.7 Nacional Rock. No te calmes nunca.
Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya. Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos. Nacional Rock.
Nacional Rock.
Ecupay.
Ecupay.
Nacional Rock.
6 de la tarde, 9 minutos, y en una aparición así espectacular, tenemos a DJ Pradón en nuestro Zoom. Claro que sí, como que no, lo pasamos a premium. En un día un tanto particular no podemos estar tan estridentes, pero vamos a estar estridentes igual.
Sí, es raro verlo a DJ Pradón hoy, no con el, con todos esos afiches y DVDs bizarros de cultura argentina, lo vemos más circunspecto, más en un plan periodístico, lo cual es fantástico, ¿eh?
Absolutamente, Marcelo Gillespie, Tania Araña, Berenjena Weird, qué placer estar junto a ustedes en esta tarde de Nacional Rock y Cupay. Como han dicho, es un día difícil, distinto. Difícil porque las noticias son para abajo, ¿no? Cuando el clima está para abajo, a veces es más dificultoso sobrellevar la situación, ¿no? Cuando es más descolgorio es mucho más fácil. Por eso mismo propongo en esta tarde